contigo, que te mandamos un abrazo muy fuerte y que ojalá pues la próxima entrevista que hagamos sea ya con todo recuperado, con carreras de caballos, el fin de semana, con José Félix Díaz también interviniendo en la entrevista para preguntarte aspectos más técnicos y tácticos, y dejando de lado esta crisis del coronavirus que a nosotros no nos gusta nada, pero es la que nos ha tocado vivir. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego, gracias.
10 minutos, o mejor dicho, 10 minutos no, pero son las 10 de la noche, que era lo que quería decir. Las 9 en Canarias. Pausita y activamos, como cada noche, nuestra biblioteca de marcador.
Con esta actitud, todo va a salir bien.
Hola, me llamo Marta, pertenezco a la 11 de la Sierra de Ubrique. ¿Qué quiero hacer cuando pase todo esto? Terminar mi carrera y empezar a trabajar. Ese es mi objetivo y estoy deseando. Y como vosotros sabéis, con ilusión todo se puede. Así que ya mismo estamos todos en la calle con nuestros amigos, estudiando, trabajando y haciendo todo lo que hacíamos.
Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
Cuidado con la sopa, que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Antonio Orozco, buenas tardes.
¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estás?
Oye, tú sabes que la mejor deportista de karate de nuestro país de la historia, que se llama Sandra Sánchez, es fan número uno tuya.
Pues me das un súper notición, que te diga, me llena de alegría y de orgullo.
Sandra Sánchez, buenas tardes.
Qué fuerte.
Qué fuerte.
Qué fuerte. No me lo puedo creer.
Pues Sandra, nosotros tenemos tus pósters pegados por la casa.
En los Juegos Olímpicos me tengo que poner una canción tuya antes de competir.
Pero como que te canto yo si tú quieres. Cada día antes. Vamos. Aquí lo que no consigan los amigos de Radio Marca no consiguen nadie.
Radio Marca. Engánchate al deporte. Marcador. Con Pablo Parra.
Si te gusta la aventura, con la lectura vas a disfrutar. Coge un libro, vive un sueño, que al momento se hace realidad. Pon un libro en tu vida, mil historias vivirás. Viajarás hacia lugares que solo tú podrás llegar. Pon un libro en tu vida, mil historias vivirás. Viajarás hacia lugares que solo tú podrás llegar.
10:04 de la noche, 9 en Canarias. Abrimos la biblioteca de marcador y hoy lo hacemos, en principio lo íbamos a hacer sobre un libro, pero al final yo creo que lo vamos a hacer sobre dos, porque tengo comunicación con Patricia Cazón, compañera del diario AS. Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Todo bien? ¿La familia y todos bien?
Sí, todo y todos bien, afortunadamente.
Lo más importante, tú te defines a ti misma como una persona que tiene 4 Champions, es decir, que tiene 4 libros.
Sí, sí, sí.
Yo hoy, como hace 2 días que se cumplieron años de la Liga del Atlético de Madrid, quería referirme a Hasta Siempre Calderón, Patricia, pero por proximidad en el tiempo, la actualidad es así, tengo que preguntarte lo primero por El Largo Invierno, que hace un tiempo estuvo aquí con nosotros Alfredo Matilla hablando de Por Si Acaso, que era un libro que hablaba sobre el hooliganismo del Albacete, y tú lo has escrito sobre la cultural y deportiva leonesa, así que me gustaría primero que nos contaras, ya que lo tienes recientísimo, qué es ese libro y qué significa para ti, que sé que es muy importante.
Sí, porque, bueno, he ido de la mano de Alfredo todo este camino, lo hemos sacado juntos y la verdad es que para mí es súper importante y súper especial poder hablar de la cultura leonesa, que la cultura leonesa entre dentro de la colección de Hooligans Ilustrados de mi mano y hablar del equipo de, pues al final el primer equipo de fútbol, como dice Eduardo Galeano, es para siempre, ¿no? Y yo me enamoré del fútbol gracias a la cultural con 11 años y eso ha marcado mi camino y mi vida, y poder contarlo, incluirlo dentro de esa colección para mí es un regalo, porque bueno, el otro día Pedro Zuazúa, por ejemplo, en El País, escribió una cosa que me gustó mucho, que es que cuenta que todos aquellos que tenemos equipos de fútbol, que sabemos lo que es que un gol en el último minuto puede ser un descenso, puede ser tercera división, ¿no? Que está muy lejos de lo que estamos acostumbrados, Madrid, Barça, y la verdad es que es muy especial porque es la cultural, es el equipo de mi vida, León es mi tierra y bueno, escribir sobre ello ha sido un regalo para mí.
Desde luego que sí, recomiendo mucho esa serie porque al final es verdad que nosotros como periodistas en principio no deberíamos tener equipo, es lo que dice, pero también es verdad que es imposible, es decir, yo creo que todos los que somos aficionados al fútbol siempre hemos sido de un equipo, y en este caso yo creo que tiene esa particularidad tan chula que es que trata el hooliganismo desde una perspectiva que es distinta a través de equipos que quizás no son los de la primera plana, ¿no? Que van un poquito más allá y tocan esa fibra yo creo también del aficionado. Y dicho lo cual, Patricia, ¿cómo definirías ese libro que también yo creo que tiene un gran significado personal para ti, Hasta siempre Calderón? Porque son muchas vivencias que has vivido en un estadio que es muy importante para la historia del Atlético de Madrid y yo creo que también para la historia del fútbol español.
Mira, esta tarde, yo vivo muy cerca de Madrid-Río y hemos ido a dar un paseo, mi marido y yo, por la zona de Madrid-Río y pasando el puente tubular, ves desde allí lo que queda del Calderón y de verdad hoy me he parado, lo he mirado y ver la vista, lo que antes veías que estaba lleno del estadio y ahora solo queda esa grada de la que ya apenas queda nada. Siempre digo que ojalá en el libro de Hasta siempre Vicente Calderón, cuando la gente lo abra, sienta que está dentro del estadio, que ese estadio sigue en pie, aunque ya se vaya a ir, ya vaya a desaparecer del todo, ya no pueda llorar en Madrid cuando pierda el Atleti, como dice la canción de Dani Martín. Y yo lo que siempre pretendí y cuando lo escribí, que era eso, que la gente cuando lo abriera tuviera la sensación de que ese estadio seguía en pie, que sus goles seguían sonando, que el fútbol seguía oliendo a Río, al frío ese que hacía ahí en invierno y estaba viejo y se llenó de óxido, pero cómo sonaban los goles en el Calderón, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, la verdad que como en pocos sitios sonaban los goles.
Sí.
¿Cómo se empieza un libro tan profundo y con ese objetivo, Patricia, que debe ser difícil?
Pues mira, yo tenía claro que quería hacerlo de una manera especial, no contar la simple historia capítulo por capítulo, porque esa ya la sabemos todos. Entonces se me ocurrió que podíamos hacer dos onces, uno de partidos contado en primera persona a través de futbolistas, grandes futbolistas que los hubieran vivido. Es decir, gracias a eso, por ejemplo, yo no busqué futbolistas, busqué partidos y a partir de los partidos busqué futbolistas. Entonces, Kiko, por ejemplo, no te cuenta el partido del doblete, cuando el Atlético gana el doblete, que es Kiko la superestrella. Por ejemplo, Kiko te cuenta el partido contra el Barcelona, la remontada contra el Barcelona de Romario, cuando Kiko acababa de llegar al Atlético y las cosas no le salían bien y Kiko pensaba que su historia en el Atlético no iba a tener mucho recorrido y porque estaba en el banquillo, eso, las cosas no le salían. Entonces, gracias a hacerlo a través de partidos y no personas, puedes contar muchos perfiles diferentes de grandes futbolistas, porque así, si Kiko contaba la remontada de aquella remontada contra el Barcelona de Romario, Pantic podía contar el doblete y así podían estar los dos. Si Kiko hubiera contado el doblete, Pantic no hubiera podido entrar, por ejemplo. Y entonces ese es un once de jugadores que lo vivieron en primera persona, también tres jugadores de banquillo y un entrenador que estaba Radomir Antic. Y luego quería hacer otro once porque en un estadio no solo lo componen los jugadores y la gente que está dentro del campo, sino todos los que están alrededor, es decir, la gente de los bares, los aficionados, está también los de señorita Rushmore, el cura que por desgracia también falleció, y buscar otro, Margarita, la que deja las flores de Pantic. Entonces busqué diferentes personas que formaban otro once y que también contaban la historia del estadio, que se iba mucho con el estadio de Ruido, se llevaba también mucho de ellos.
Patricia, ¿tú cuando estabas en León y empezaste a cultivar ese amor por la cultural y deportiva leonesa, suponías que el Atlético de Madrid era como te lo has encontrado luego, y en especial haciendo hincapié en este Vicente Calderón, es decir, ¿te lo imaginabas así de especial?
Buah, mira, yo me acuerdo la primera vez, y siempre lo diré, la primera vez que yo entré en el Calderón, que leí el tifo de Bendita Locura y encontré mi lugar en la tierra. Es que es indescriptible lo que hace sentir el Atlético de Madrid y el Vicente Calderón. Además, tanto la cultural como el Atleti tienen mucho en común. Yo no podría ser del Real Madrid habiendo vivido y lo que conozco el fútbol. Yo me gustan los equipos que me enseñan lo que cuesta, lo que vale ganar y lo que cuesta una victoria. Entonces no podía ser de otro equipo que no fuera del Atlético. Y vamos, el Vicente Calderón, para mí el Wanda Metropolitano le falta mucho para llegar a eso que tenía el Calderón, la acústica, por ejemplo.
Eran las dos preguntas que me quedaban por hacer. La primera, si poco a poco vas percibiendo que el Wanda Metropolitano va calderonizándose, porque yo tengo la sensación de que es un gran estadio, Patricia, tú lo ves, es un gran estadio de fútbol, pero yo creo que los estadios de fútbol tienen alma y al Wanda Metropolitano le falta alma.
Claro, le faltan muchos partidos, le faltan los 50 años que tenía el Vicente Calderón. Obviamente nunca va a ser como el Vicente Calderón para mí, por el tema de la acústica y bueno, porque el Vicente Calderón ya era el sitio donde tantos crecimos. El Wanda Metropolitano es un estadio gigante, pero poco a poco lo vamos llenando de recuerdos. Dentro de 50 años tendrá su propia historia, pero nunca será el Vicente Calderón.
Y la última, ¿qué hiciste en la última eliminatoria de Copa del Rey, en la que se enfrentaron Cultural y Deportiva Leonesa y Atlético de Madrid?
Pues mira, estuve allí, para mí fue un regalo y era como que se enfrentaran papá y mamá, entonces yo ganaba, pasara lo que pasara yo ganaba.
Claro, y también perdías.
Sí, pero ganaba, sobre todo ganaba. Pasara lo que pasara, sobre todo ganaba, porque ganó el Atlético y bueno, fue un golpe grande para el equipo, pero al final yo no lo podía ver así porque le había ganado la cultural y para la cultural era increíble, y si hubiera ganado el Atlético, pues lo mismo, hubiera visto la cultural pelear, pero el Atlético seguía adelante. Entonces, es lo que te digo, es como elegir entre papá y mamá. No te puedes quedar con uno, tú ganas siempre.
Muy complicado. Pues Patricia Cazón, que muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de Radio Marca, que te mandamos un abrazo gigante y que el que no haya leído Hasta Siempre Calderón, que lo haga, porque si es aficionado al fútbol le va a gustar y si es aficionado del Atlético de Madrid le va a gustar por 10, por 100 o por 1000. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Otro para vosotros, un placer gigante. Chao.
14 sobre las 10 de la noche. Hemos ampliado la biblioteca de Marcador y ahora pues la verdad que todo lo que está sucediendo en torno al equipo Movistar del año pasado, con este documental que hemos visto, que ha sido absolutamente fantástico y que decíamos antes Amaro y yo que nos gustó más que The Last Dance de Michael Jordan, ahora hay una especie de nuevo capítulo. Hola, José Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
porque habíamos visto muchas cosas de aquella temporada, habíamos visto un poco las interioridades, ¿no?, de todo lo que era Movistar, incluso de por qué se cayó y por qué no fue Richard Carapaz y cómo lo vivió el equipo a la Vuelta Ciclista a España. Pero ahora tenemos unas nuevas declaraciones de Richard Carapaz, no sé si extrañas, no sé si raras, pero sí por lo menos yo creo que un poco desagradecidas ante su ex equipo.
Sí, porque no le deja en buen lugar. El corredor ha hablado, ha mantenido una conversación con Valentí San Juan en YouTube, hablando sobre cómo sucedió o cómo ocurrió toda la victoria en el pasado Giro de Italia, en el Giro de Italia de 2019, cuando defendía todavía los colores del equipo Movistar. Un Giro de Italia que en ese documental, El día menos pensado, pues retrata cómo la unión del equipo pues hizo que todo llegara a buen término. Pero es verdad que las palabras de Richard Carapaz en esa entrevista pues dejan algo que desear, no sé, da la sensación de morder un poco la mano que te ha dado de comer, porque cuando habla de la relación o del trato del equipo, más que la relación dentro del equipo, eso sí que señala que todo el bloque era mantener una relación buena, era la relación del equipo hacia él, por decirlo de alguna manera, ¿no? La inseguridad que tenía como jefe de filas, pese a ir de rosa, pese a ser el hombre más fuerte del Giro de Italia, y algo que por ejemplo en ese documental o en entrevistas posteriores no había manifestado hasta ahora. Es verdad que la salida de Carapaz no fue amistosa, que todo se torció justo antes de la Vuelta Ciclista a España, él acude a un criterium sin permiso del equipo o a espaldas del equipo, allí se lesiona, esos problemas no le permiten tomar la salida en la Vuelta Ciclista a España, donde también partía como jefe de filas del equipo, y bueno, todo eso se tuerce con una renovación que Movistar intentó, que Ineos superó convirtiéndole en uno de los 10 mejores pagados del mundo, y ahora escuchamos a Richard Carapaz, como decíamos, hablar de la situación que vive en aquel Giro de Italia, yo creo que de forma un pelín exagerada. Vamos a escucharla.
El vivir ese tipo de circunstancias sí es muy difícil, ¿no? Porque al final no sabes si el día de mañana te va a tocar a ti también, yeah, o si el equipo no va a esperar por ti porque el líder es otro. Al final eso es como pues llevar, no sé, un cuchillo detrás. No saber si cuándo te va a caer, si es hoy o mañana, ¿no? Había situaciones en carrera que pues quedábamos los dos, ¿no? Y no sabíamos si yo tiraba para él o él tiraba para mí. Pues había momentos de tensión, de incluso en la mesa mismo, ¿no?
Él habla de la relación con Mikel Landa, de esa bicefalia, ¿no?, que había en el seno del equipo, donde en teoría Landa en el principio del Giro partía como líder de la escuadra, pero donde pronto los dos pues cohabitaron, parecía que de manera idílica, porque uno consiguió la victoria y el otro se quedó a las puertas del podio, pero también se demostró que era uno de los más fuertes de la carrera. Pero bueno, ahora se desmarca con estas palabras y con alguna más, ¿no?, porque es verdad que se ha criticado mucho las formas de Richard Carapaz. Él llegó a reconocer hace unas semanas que se marchaba y su marcha al equipo Sky, entre otras cosas, era por motivos económicos, algo lícito, algo totalmente defendible y entendible, ¿no?, en el mundo del ciclismo. Hay que recordar, como te decía, que le han colocado entre los 10 mejor pagados del mundo, algo que en Movistar yo creo que no podía aspirar, aunque sí, por ejemplo, a ser el líder de un equipo en plena transformación tras la salida de Landa, tras la salida de Quintana, un Valverde alejado definitivamente de la general de las grandes vueltas y más centrado en el Mundial o en los Juegos Olímpicos, pero ha tenido un recadito más Carapaz para su ex equipo.
El cambio justo, ¿no?, en el momento indicado, y no me arrepiento de nada, ¿no? Yo creo que mi paso por Movistar, he hecho todo lo mejor posible y sobre todo hemos ganado una grande. El mejor resultado puede ser eso, ¿no? No tengo, es decir, tengo una deuda con Movistar, ¿no? Pues yo me siento que no la tengo, aunque se me llame de todo, pero que no tengo la pena, esa tristeza de haberme ido, ¿no?
No entiendo muy bien quién le llama de todo, porque aparentemente es verdad que ha habido declaraciones, ¿no?, molestas. Por ejemplo, recuerdo Pablo Lastras en esta sintonía, justo previa a la Vuelta Ciclista a España, que fue una entrevista que trajo mucha cola cuando habló del futuro de Richard Carapaz, que no le importaba porque no había sido leal al equipo. También luego en ese documental es verdad, ¿no?, que eso, hablan de la deslealtad que cometió en aquel momento el corredor ecuatoriano, pero siempre se le ha respetado. De hecho, Movistar, como te decía, siempre siempre le ofreció la renovación, así que bueno, no parece la mejor manera de cerrar una etapa para Richard Carapaz, en este caso con Movistar, pero bueno, cada uno es libre de cerrarlas como quiere, y si te quieres ir dejando esa imagen, pues oye, allá él, da la sensación de que esa brecha o esa herida pues no va a cicatrizar rápidamente, pero bueno, desde o mejor dicho, desde Movistar no ha habido respuesta, y por ejemplo es una situación que contrasta con la de Mikel Landa. Landa también salió de Movistar este año, él no ganó una grande, es decir, podía haber tenido a lo mejor motivos para hablar, pues a lo mejor Landa o Quintana podían haber tenido más motivos, y hasta ahora, por ejemplo, a Landa no le hemos escuchado decir esta boca es mía, así que bueno, son diferentes maneras, y ya te digo que Richard Carapaz se desmarca ahora con estas declaraciones, así que nada, habrá que seguir pendiente del equipo Ineos, que sigue siendo noticia por otro asunto, que es el de Chris Froome, y habrá que ver qué sucede también con el británico.
Que el tema Froome, José, quien no haya escuchado estos días a un poco lo que ha dicho Chris Froome y demás, yo recomiendo que lo haga, porque creo que es, José, bastante elocuente de la situación que se vive y en torno a su futuro. Es decir, me parece que todo el mundo debe saberlo, porque yo el otro día lo estaba viendo y lo estaba repasando así un poco de manera somera y profundizando estos días, y me sorprende un poco todo lo que se está generando en torno a su figura y cómo se está comportando, sobre todo Ineos.
Bueno, no sé, aquí cada uno juega sus cartas. Froome el año que viene tendría que renovar, o mejor dicho, este año tendría que renovar de cara a la temporada que viene por Ineos. Es uno de los mejor pagados del mundo, son 4,5 millones de euros, según publicaba hoy La Gaceta, lo que cobra el corredor británico. Tiene 35 años que cumple mañana, lleva una temporada sin correr absolutamente nada en bicicleta, y tiene dos compañeros en el seno del equipo que han ganado el Tour de Francia después de él. Yo puedo entender que Froome quiera buscar un último gran contrato, que sepa que ahora mismo hay equipos que pueden estar interesados en dárselo, que hasta él mismo albergue dudas de cómo va a regresar. En el caso de regresar mal, lógicamente las cifras de esos contratos nuevos van a bajar ostensiblemente, y que también entienda que es una forma de presionar a Ineos para que le reconozca el trabajo de estos años y, por qué no, intentar pillar allí esa renovación y ese último gran contrato. Y también puedo entender a Ineos desde el punto de vista de que tienen al campeón vigente del Tour de Francia, un corredor joven, con futuro, que ya ha demostrado que puede ganar una grande, como es Egan Bernal, que tiene al campeón también del año 2018, como es Geraint Thomas, y que tiene un corredor como Chris Froome, al que, bueno, si se quiere marchar, a lo mejor no hay que ponerle todas las trabas del mundo. Te liberas de uno de los sueldos más grandes del mundo del ciclismo, solo le supera a Peter Sagan, en una época de crisis, tienes la retaguardia o las espaldas bien cubiertas, porque tienes, como te digo, al campeón del Tour de Francia, a la gran joya del ciclismo mundial, luego tienes a Geraint Thomas y has fichado al campeón del Giro de Italia, así que igual no es tan mala jugada, es decir, oye, tampoco me supone un agujero enorme que tú te marches. Ahora habrá que ver quién está capacitado para asumir la ficha de Chris Froome, y si Chris Froome se ve capacitado también para intentar pelearle, él sabe mejor que nadie cómo funciona el equipo Ineos, un Tour de Francia a un equipo con Geraint Thomas, Egan Bernal y gente como Kwiatkowski, como Amador y compañía, tirando, si tiene que defender, por poner un ejemplo, el maillot del conjunto Israel, que es ahora mismo el equipo que más se rumorea que puede hacer frente a un fichaje como ese, un equipo que ahora mismo cuenta para una pelea en la alta montaña con Dan Martin y, con todos los respetos, Dani Navarro o Ben Hermans. Entonces, hay cada uno que calibre y que vea cómo le sale la apuesta.
Desde luego que ópticas hay para todos los lados. Gracias, José, un abrazo.
Adiós.
24 sobre las 10 de la noche, pausita, y seguimos en este marcador de Radio Marca con noticia en referencia al mundo del ciclismo, que ya hemos escuchado a Richard Carapaz. Es cierto que el mercado está movido, es cierto que lo de Chris Froome, pues vamos a ver cómo se resuelve, y es cierto también que, aunque, como decía José, las espaldas están bien cubiertas, es muy difícil encontrar un corredor como él, y que tenga todas las características y aúne todo lo que aúna Chris, pero desde luego que es verdad y es una realidad que Ineos tiene las espaldas cubiertas y que podría hacer un equipo sin el británico. Como digo, alto en el camino y seguimos en este marcador de la radio.
Marcador con Pablo Parra.
Paco. Paco, despierta. ¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Radio Marca.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
Marcador. Calling out everybody across the nation. Con Pablo Parra.
Las 10 de la noche y antes de irnos con la audioteca vamos a descubrir un nuevo deporte que es nuevo para una parte de España o mejor dicho, lo descubrimos para una parte de España porque para otra es bastante famoso, es uno de los deportes tradicionales en el País Vasco. Voy a saludar a uno de los mejores arrijasochailes, que ahora os voy a decir lo que es. Que, bueno, en fin, voy a saludarle mejor porque yo creo que como él no nos lo va a explicar nadie. Iker Vicente, hola Iker, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues aquí, muy bien.
Lo primero he dicho bien, arrijasochaile, ¿no?
No, es Aizkolari. Arrijasochaile es levantador de piedra, eso es.
Ah,
sí.
Sabía yo que no estaba yo demasiado convencido. Aizkolari, ¿verdad?
Sí, eso es.
Es verdad. Aizkolari es cortar troncos.
Sí.
Más o menos es así, ¿no?
Sí, sí, eso es.
Tú eres Aizkolaritza, entonces.
Aizkolaritza es el deporte.
Aizkolaritza es el deporte y tú eres Aizkolari.
Sí, yo soy Aizkolari, eso es. Sí,
vale,
sí.
Pues ya hemos dado la clase de euskera para que todo el que quiera hablar contigo sepa que eres Aizkolari. Y dicho lo cual, Iker, es un deporte muy popular en el País Vasco.
Sí, bueno, la verdad es que aquí es bastante popular ya, pues bueno, desde hace muchos años es un deporte que se practica mucho en esta zona y también, bueno, es verdad que la gente no lo sabe. En España sí que es un deporte del norte sobre todo, pero bueno, hay 26 países en el mundo y salimos a competir fuera también bastante.
¿26 países en el mundo hay Aizkolaris?
Sí, eso es.
¿Y cuáles son? O sea, ¿me puedes decir así alguno que cuando a ti te lo dijeron, que me imagino que no lo sabrías, te sonas el más raro?
Bueno, la verdad que en Oceanía hay bastantes, Australia, Nueva Zelanda, esos sobre todo son de los mejores. Luego está Canadá, Estados Unidos, en Europa la mayoría de los países también.
Ostras, pues entonces un montón, ¿no?
Sí, sí, sí.
Joder, fíjate. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y en qué momento te dio a ti por dedicarte a esto? ¿O cuándo empezaste tú a practicar?
Bueno, la verdad es que yo desde pequeño es lo que he visto, ¿no? Mi padre era aizkolari y mi madre también, y de por la familia de mi madre también, pues bueno, todos los tíos, los primos y así son aizkolaris, entonces, pues bueno, no podía salir futbolista, ¿no? Al final es lo que he visto toda mi vida, desde pequeño, pues bueno, para mí, yo jugaba de pequeño pues cortando troncos y bueno, iba a todos los entrenamientos de mi padre, mi vida, pues bueno, siempre he estado bastante involucrada en este deporte, entonces, pues bueno, sí que sin darme cuenta, pues bueno, me metí en este deporte.
¿Y qué te iba a decir? ¿Cuándo tomas tú el matiz de profesional? Es decir, dedicarte a ello en cuerpo y alma. Porque ¿tus padres eran profesionales o eran aficionados?
Bueno, ellos competían a nivel... mi madre, sobre todo, las chicas, pues bueno... sí que tienen ahora más competiciones y así, pero en los tiempos de mi madre no tenían tantas. Entonces, pues bueno, ella era aficionada, hacía exhibiciones y así. Y mi padre sí que jugó, pues bueno, varios años en primera, estuvo en los...